Bueno, y esta es la hora de los... vamos como los sopapos, acá pasamos un tema a otro. Terminamos con el senador Abreu y nos vamos a otro lugar de la discusión, casi como otro lugar del planeta. Y recibimos con mucho gusto a Nicolás Sendoya. Buen día, Sendoya, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, buen día, Andrés. Es un gran gusto para mí volver a estar con ustedes.
A usted lo tienen como sparring, le dan en todos lados, lo llevan a los medios, le pegan. Usted parece tener buena quijada. Vio que los boxeadores dicen que tiene buen mentón, ¿no? Recibe y no cae. Pero, ¿cómo la está pasando, primero que nada? Porque no es grato, no debe ser nada grato estar en el medio de del vórtice, hablando de todo esto que parece ser tan importante y con una situación de tan difícil explicación.
Sí, bueno, la verdad que yo estoy bien, estoy muy tranquilo con lo que he hecho, con lo que ha sido la gestión en general de URSEC de los últimos 6 años. Obviamente preocupado por mi familia, por mis afectos, que sufrieron una campaña muy fuerte de desprestigio y de poner en duda mi ética, mi moral. Pero el aspecto positivo de esto, Nano, es que desde los Frente Amplistas y desde otras personas, incluso militantes de otros partidos, he recibido un apoyo muy fuerte. Ayer estuve hasta las 3 de la mañana tratando de contestar a todo el mundo, porque bueno, lo que se vio en televisión anoche, algunos lo definían como inédito, como una especie de bombardeo muy pasional de parte de algunos de los panelistas en televisión. Pero mire, yo les decía, yo puedo estar toda la noche porque estoy muy seguro de lo que hice, estoy muy seguro de que no tengo nada que ver con ninguna de las irregularidades que se endilgan. Y bueno, obviamente, en la gestión que le mencionaba, seguramente ha habido errores, como todo el mundo, pero hemos trabajado siempre desde la honestidad y el compromiso con el Estado de Derecho y con el interés general.
¿Cómo explica usted toda esa sucesión de hechos tan raros y tan sospechosos? ¿Por qué sucede eso? Porque en definitiva eran todas personas allegadas a usted que se mezclan en una serie de telenovelas de horas, llegadas, salidas, que sí, que no. Parece ser como un entramado complejo, pero eso no se puede armar. Eso sucedió. ¿Cómo explica usted que eso haya pasado?
Mire, yo creo que hubo un gran cambio de clima, un gran cambio de estilo de conducción en URSEC en particular. Y hubo funcionarios que no se adaptaron, que no leyeron esas nuevas reglas de juego y conductas que podían ser consideradas tolerables o normales, no podían serlo en ese ámbito. Y bueno, y hubo funcionarios que cometieron errores muy importantes que son totalmente injustificables, ¿no?
¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son errores injustificables para usted?
Mire,
la destrucción de algún papel, entrar en una secretaría, manejar una denuncia por celular. ¿Cuál es el elemento injustificable?
Todos esos que usted dijo. O sea, en realidad, por más que se mantenga una buena relación personal y de camaradería, usted, si deja de trabajar en un lugar, no puede, yendo al relato de mínima de esto,
sí,
usted de ninguna manera puede ir y utilizar una trituradora o una fotocopiadora o un escáner. O sea, eso está mal, evidentemente está mal. También, si usted se retira, a mí me pasó ahora, cuando dejé de ser director de URSEC, usted se tiene que llevar todas sus cosas, tiene que ser cuidadoso en esos aspectos. Entonces, son errores que son totalmente injustificables y que, en virtud de eso, yo en la primera oportunidad que como minoría tengo, que es el directorio, promoví la investigación administrativa de esos hechos, ¿no? Con respecto a lo otro, a esa cuestión de tengo un conocido y trato de acceder a una investigación, también es un error injustificable, ¿no? Porque, en definitiva, uno tiene que leer cuál es el clima de esto. Había 2 noticias de primera plana de un diario de circulación nacional que trataban el tema de URSEC. Entonces ahí hay que ser muy, muy cuidadoso, ¿no? Sí, no importa que desde las autoridades también se cometan errores, gravísimas irregularidades, como pasó en este caso, ¿no? Las autoridades, digamos, concretamente la presidenta Dorsett, eso no justifica ningún tipo de irregularidad, ¿no? Entonces, yo creo que la fiscalía actuó bien en el sentido de rápidamente, apenas constató esa filtración. Lamentablemente en otros casos no ha sido así. Por ejemplo, en el caso de los contenidos de la famosa bolsa, que la bolsa de la trituradora, que el fiscal nos dice, y yo le creo que todavía no ha recibido ningún informe al respecto, y sin embargo hay todo tipo de especulaciones periodísticas, ¿no? Que son o bien inventos de los periodistas o filtraciones de la investigación. Bueno, ahí hay.
Sí, pero usted entenderá la suspicacia que genera todo esto, ¿no?
Por supuesto, está muy crispado, Nano. Y está muy crispado por los enormes intereses económicos que hay en juego. El negocio de la comunicación es el negocio lícito más importante del mundo, ¿no? Yo escuchaba recién al senador Abreu decir algo que yo comparto plenamente, ¿no? Él decía un poco en chiste que los gobernantes gobiernan por Twitter o por redes sociales, ¿no? Más allá de, obviamente, de la que es una caricatura, ¿no? La realidad es que el fenómeno comunicacional es de enorme importancia en el mundo que vivimos. Entonces, los intereses son muy grandes. Este es un gobierno que ha hecho de la comunicación una de sus fortalezas indudables, ¿no? Y
¿cuál gobierno? Dice, ¿el actual? Materia. El actual,
sin duda, ha habido una excelente política de comunicación del gobierno, ¿no? Que ha sido muy eficaz. En el marco de la pandemia, ¿no?
Eso quizás demuestre lo mala que era la del frente, ¿o no?
Yo no diría mala, era diferente, ¿no? O sea,
es una buena pregunta, no lo puede negar, ¿no?
Hoy de mañana está picante usted.
Yo simplemente, yo vivo de la comunicación también. Nosotros somos personas que necesariamente nos tenemos que hacer preguntas en Doya, porque tenemos la historia para atrás y a veces es importante las preguntas que no se hicieron, y quedan cosas ahí. Y yo una pregunta que le quiero hacer, que me surge también,
pero Nano, sí, me permite contestarle, sí, discúlpeme, claro, la pregunta anterior, ¿no? Yo me siento, es una cuestión personal, ¿no? Como ciudadano me siento mucho más cómodo con la política de comunicación del gobierno anterior, que, o sea, menos sobreexpuesta, más sobria, más apegada al hacer que al decir o al parecer, pero eso es una cuestión absolutamente personal, ¿no? Es totalmente lícito esta cuestión de mientras no se mienta, mientras no se manipule a la teleaudiencia o a la gente, es totalmente lícito. Yo creo que ha sido una fortaleza indudable de este gobierno, sí, en los primeros días.
En pandemia, ¿no? Obviamente,
claro, ¿no?
Vamos a ver qué pasa ahora.
Particular.
Vio que las cosas cambiaron en las últimas semanas un poco también.
Y sí, ¿sabe lo que pasa? Es como en el ciclismo, ¿no? Si usted pica en punta y se separa del pelotón en los primeros kilómetros, después hay que tener piernas para aguantar hasta el final.
Sí.
y bueno, vamos a ver, ¿no? De todas maneras, un poco la centralidad de la cuestión de la comunicación hace que no se puede abstraer este relato que se ha armado en forma maliciosa por algunos actores y que ha sido muy eficazmente transmitido y que me ha tenido a mí como víctima. No se puede abstraer de todos esos intereses. También hay algunas pequeñeces, como por ejemplo un ánimo vindicativo por el tema de que un poco también ha estado en el ojo público de los juicios ganados por la gestión que se retiró, esos 240 millones de dólares que alguien pensó que iba a ganar en suma, ¿no? Y que no ganó. Entonces, hay un montón de cuestiones y Nano, como usted decía, con su trayectoria tan larga en estos temas, también hay algunas mezquindades personales propias del fenómeno político, ¿no? Que es la parte fea, la parte sucia de la política. La suma de eso ha hecho que, obviamente, este relato, que es verdad, como también tú decías, que que tiene algunos aspectos claramente irregulares, preocupantes y que deben ser atendidos, me haya colocado a mí en el ojo público y quizás en el día de ayer con situaciones que realmente bordearon la falta de respeto y sobre todo la falta de respeto a mi entender a la audiencia, ¿no? Manejando cosas que claramente eran erróneas, pero es como también lo volviendo a la metáfora, el boxeador tiene que saber recibir los golpes y tener la endurance como para salir adelante.
Centoya, y a propósito de recibir los golpes y de salir adelante, usted está indagado por dos causas en la fiscalía. ¿En ningún momento pensó en dar un paso al costado para asumir en Antel? Usted es el director designado por el Frente Amplio, pero ¿cómo se siente ante esta situación de tener que declarar en la fiscalía y por otro lado tener que asumir un cargo muy importante en Antel?
Bueno, es una enorme responsabilidad, ¿no? Cuando usted ingresa al juego de la gestión del bien común, hay muchas cosas personales que quedan de lado. A mí, obviamente, ver sufrir a mi familia, como a toda persona, me duele mucho, pero en definitiva yo tengo un compromiso que va mucho más allá de Nicolás Centoya, sí o no, sino que tiene que ver con una política de telecomunicaciones, y en este caso con la defensa de las empresas públicas en general y del rol del Estado como suministrador de plataformas de infraestructura para el desarrollo y para el ejercicio de los derechos de la gente, que desde el punto de vista simbólico y político se vería fuertemente golpeado en la medida que mediante una serie de mentiras y patrañas se lograra que la persona que el Frente Amplio eligió para ejercer esa defensa fuera desplazada. Entonces, los sentimientos personales tienen que quedar de lado ante esa responsabilidad que yo asumo con mucho orgullo, con mucho agradecimiento por la confianza que me brindaron en todo momento mis compañeros del Frente Amplio y que yo estoy pronto para llegar ante él, voy a respetar los tiempos políticos e incluso los tiempos que necesita el fiscal, pero yo confío plenamente en el cierre a mi respecto de la investigación en la que yo estoy.
¿Usted se siente respaldado por el Frente Amplio para ser el director de Antel?
Sí, no es fácil para el Frente Amplio en este marco porque así como la campaña sucia que se ha desplegado llega a la gente común, también llega a los dirigentes, y obviamente puede estar la duda, hay quienes me conocen más, quienes me conocen menos, y lógicamente valoro enormemente el apoyo de sobre todo de los compañeros y compañeras que me conocen menos y que de alguna manera en base a una gestión en URSEC que es valorada evidentemente de manera positiva por mis compañeros del Frente Amplio están sosteniendo esa veña, ¿no? También obviamente al compañero Daniel Fuentes que sigue en Antel y que está ejerciendo un poco ese rol de minoría a nombre del Frente Amplio, también hay que traerle un profundo agradecimiento porque, yo estaba en la misma situación que él en URSEC esperando una designación de sustitución y se requiere muchísimo compromiso para seguir actuando con profesionalidad y con intensidad en esas circunstancias, ¿no? Entonces, creo que el Frente Amplio tiene que plantarse fuerte en este tema y obviamente, yo estoy tranquilo porque no hubo ninguna irregularidad, no hubo ninguna conducta dolosa. Si después hubo algún error de mi parte en este tiempo, quizás las circunstancias cambian, pero por ahora, realmente, como se dice en el barrio, ha sido todo farol, ¿no? Lo que ha sucedido.
Dígame, ¿usted considera que el Frente Amplio tiene un único hombre capaz de defender el eventual desmantelamiento de Antel en su persona? ¿No hay otra persona que tenga elementos en la mano y intelectualmente para defender la posición del Frente Amplio en Antel?
No, seguramente los hay. Es por eso, Nano, que yo le decía que que hay acá un componente simbólico, ¿no? Si el gobierno le va a elegir los dirigentes al Frente Amplio para ejercer ese tipo de responsabilidades que son de control y de promoción de la defensa de las empresas públicas, tenemos un grave problema, ¿no? Y más si naturalizamos que esa elección se puede realizar mediante campañas sucias. La realidad es que el gobierno no quería darle participación a Antel al Frente Amplio en Antel. En una negociación política, el Frente Amplio cedió otros espacios para estar presente en Antel. Después, el gobierno no quería mi nombre en base a esa trayectoria de defensa del interés general. Y bueno, si usted lee la nota en El Observador del día 1 de junio, Aramendía se basa en su famosa caja de Pandora, en lo que le dicen, expresamente lo dice la nota, en lo que le dicen los empresarios, ¿no? Empresarios que tuvieron un diálogo permanente con la gestión anterior. Y que lógicamente, ¿no? El empresario busca el lucro y está bien, ¿no? O sea, y tiene un rol fundamental que llevar adelante en el ecosistema de las telecomunicaciones. Ahora, nosotros tenemos que defender el interés general, no el interés particular. En esa perspectiva, entonces, digo que el gobierno, ya con la remisión de normas profundamente inconvenientes, como son todas las referidas a telecomunicaciones que están en la LUC, todavía con una ley de medios paupérrima, que implica un retroceso en materia de derechos enorme, con medidas de gestión en Antel que resultan por lo menos inexplicables a la luz del estado actual en el mundo del negocio de las telecomunicaciones, y que todavía se elija el dirigente, es algo que está muy mal. Cuando se remite la lista, se objetó mi nombre, como le decía, y la senadora Topolansky le dijo, bueno, si a mí me bajan un nombre, yo le bajo tres. Un poco diciendo que obviamente los representantes de los partidos políticos, además en el marco de un gobierno, de un partido que llega al gobierno con una mayoría absolutamente exigua, con una coalición, con partidos que en telecomunicaciones claramente piensan diferente al gobierno, en definitiva, la suma de todos esos factores hace que no es una cuestión de veleidad o de egocentrismo de mi parte, sino que es una cuestión profundamente política. Acá se está discutiendo cómo se consolida el poder en materia de telecomunicaciones.
¿Va a tomar té o café con Gourméndez en la primera reunión?
Bueno, lo que a él más le guste. Yo no soy muy del té, pero entiendo que en este clima tan convulsionado, tan manipulado, voy a tomar
lo que haya
con la que él se sienta cómodo, y también con el contador Bouvier. Yo sí, no claro. Lo conozco a ninguno de los dos personalmente. Sí conozco la trayectoria de Gourméndez, realmente un poco menos, bastante menos la de Bouvier, pero bueno, él es minuano, es un departamento que es importante para Antel. Hay infraestructura instalada ahí muy importante. Entonces, realmente yo soy una persona de equipos, entiendo los roles en un equipo. A veces a uno le toca ponerse la 10 y la banda de capitán, y hay veces que hay que alcanzar la toalla, como se dice en el básquetbol, ¿no? Uh-huh. Y yo estoy pronto para trabajar en equipo, pero obviamente con la premisa de la defensa de las empresas públicas, del rol del Estado en la economía y en las telecomunicaciones en particular, y la defensa de los derechos de las personas que, como decíamos recién, en la pandemia se ha visto lo importante que es poder hacer un Zoom, ¿no? Que son cuestiones que parecen naturales. Y yo, cuando tengo que dar una conferencia para el exterior, les pido que prendan la cámara, y me dicen no, porque no tengo conectividad. Entonces queda el nombrecito ahí, yo hablo con los nombres nomás. O sea, son cosas que pequeñas de la vida diaria, pero que hacen a un país que tiene una infraestructura de telecomunicaciones muy privilegiada. Y una cosa que se ha dicho desde algunos actores de gobierno, que es totalmente atendible y compartible, especialmente algunos intendentes del interior del país, que señalan algunas localidades en las que no se puede hacer Zoom por problemas de conectividad, o sea, no de no estar conectado, sino de la calidad, en términos de capacidad de la conexión. Y hay que invertir ahí, ¿no? Esa inversión redunda en trabajo para los uruguayos y uruguayas, redunda en mejora de la competitividad de las empresas, redunda en descentralización económica. Hay un trabajo enorme para hacer ahí en completar esa gran obra que fue la fibra óptica al hogar y con el despliegue de las telecomunicaciones móviles de quinta generación ser un país de primera a nivel mundial.
Me dejo una duda al final, Sendoya, porque usted tiene esos rostros que no aparentan la edad. ¿Qué edad tiene usted?
Yo tengo 48 años, lo digo con mucha tranquilidad también, soy un hombre grande, ¿no? Digo, me dicen, sí, que tengo cara de nene, pero no, sí. Y obviamente, el tener esa edad, digo, quizás uno no tiene la energía de una persona muy joven, pero yo he tenido la enorme fortuna de en ese tiempo tener grandes maestros y maestras y compartir un montón de experiencias. Y bueno, realmente es un punto, es una edad en la que uno todavía puede aprender muchísimo y en eso es lo que uno trata de estar.
Muy bien, me alegro de haberle sacado una buena risa, porque reírse en los momentos complicados está bien, está bueno. Nicolás Sendoya, se nos acabó el tiempo, ya vendrán las entrevistas presenciales, ojalá. Así que bueno,
cuando usted desee.
Seguramente.
Un gran abrazo.
Un placer.
Día.
Que tenga buen día.
A toda la audiencia.
Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.